Entonces vamos a comenzar nuestro estudio bíblico. Antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios para poder almacenar, digerir y utilizar la palabra de Dios en nuestros corazones, y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo el plan maravilloso que has diseñado para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, la palabra de Dios es viva y poderosa. Es algo extraordinario. ¿Cómo Dios nos permite a nosotros tener esta información que es tan interesante? Esta información, recuerden que Dios ha hecho todas las cosas que nosotros, como familia real, nos permite tener la información de cómo Él hizo las cosas, cómo Él hace que las cosas operen, cómo funciona, cuál es la labor que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas. Es algo extraordinario, porque de otra manera nosotros no tenemos idea de lo que ocurre, de lo que, cómo es que Él hace estas cosas. Estamos viendo en Efesios 1:22 y partimos del versículo 23. Y Dios Padre sometió todo bajo sus pies, y a Él le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo y en todo. Vimos que la iglesia completa a nuestro Señor Jesucristo en todo, y por eso somos llamados. Cuando el número de creyentes de la edad de la iglesia llegue a su totalidad, es que viene el rapto de la iglesia. Viene el rapto de la iglesia porque ya ha completado su iglesia, y claro está, después de eso nosotros vamos a ser pasados por el tribunal de nuestro Señor Jesucristo y vamos a recibir recompensas. Si tenemos la producción de bien divino, que se transforma en oro, plata y piedra preciosa, o si tenemos la producción del bien humano, y es madera, heno y hojarrasca, que se queman en el tenolado de Cristo, porque son obras de bien humano que son hechas en la carne, no sirven. Ahora, la pregunta para nosotros y el estudio que hemos estado haciendo es que Él habla aquí de la plenitud de aquel que le llena todo en todo, y está hablando de la iglesia. Entonces nosotros hemos visto, comenzamos a estudiar los ministerios, 7 ministerios del Espíritu Santo en el momento de la salvación. O sea que Dios hace cosas simultáneamente por nosotros en el momento que somos salvados, pero nosotros lo estamos viendo con detalle y por eso tenemos que fragmentar las cosas que ocurren a través de este ministerio del Espíritu Santo para poderlas entender. Pero ellos ocurren en una milimésima de segundo, una tras de otra, pum, pum, las 7 cosas ocurren instantáneamente para todos los miembros de la familia real que somos nosotros. Y vimos la introducción, lo voy a pasar revista rápidamente por lo que hemos visto. Dios, el Espíritu Santo, hizo 7 cosas por cada creyente a la de la iglesia en el momento de la salvación, y estas forman la base para la unidad entre los creyentes. Ninguno de estos ministerios nos hacen mejor que otros creyentes ni nos hacen sentir diferentes. O sea que no es asunto de sentimiento, es asunto de lo que Él hizo por nosotros. Nosotros, es más, la mayor parte de la iglesia no sabe ni siquiera lo que hizo, o sea que no se siente ni se sabe ni lo que es. Hay que estudiarlo. Hemos visto entonces la gracia eficaz, hemos visto de las 7 ministerios, el ministerio de la gracia eficaz, que utiliza la fe del creyente en el Señor Jesucristo y la hace eficaz para la salvación. La pone en el lugar que es y la hace eficaz para la salvación. También vimos lo que es el ministerio de la regeneración, que es el segundo ministerio del Espíritu Santo en el momento de la salvación, y se le conoce pues como la regeneración, y se enseña en Tito 3:5, que lo vimos la semana pasada. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu. Ya vimos que la palabra lavamiento de la regeneración no existe, sino por medio de la regeneración, es lo que está en el original, y la renovación del Espíritu Santo. Eso es algo que hace el Espíritu Santo por nosotros. Fíjense que todo aquí es por la gracia. ¿Cómo sabes? Ustedes no se han preguntado, bueno, ¿cómo yo sé que el pastor me está diciendo a mí la verdad? Bueno, no se han preguntado ustedes, porque hay cientos de pastores, miles de pastores, pero ¿cómo saben ustedes que tu pastor te está diciendo lo que es verdad? Ustedes saben que es verdad porque si yo me salgo del marco de la gracia, y me salgo del marco, ya no te estoy diciendo la verdad. Porque todo lo que tenemos de Dios viene por la gracia. Nada es por las obras. O sea que mientras yo esté y les enseñe las cosas dentro del marco de la gracia, saben que están siendo enseñados correctamente, porque nosotros no nos merecemos nada ni nos ganamos nada, todo viene por cortesía del Señor, incluyendo nuestra respiración, incluyendo todo lo que nos funciona a nosotros, los órganos vitales, los ojos, el oír, la manera de pensar, todo viene por su gracia. Él nos creó, Él nos los da a nosotros. Entonces, esa es la manera de que nosotros sabemos lo que es la verdad, que nos están diciendo la verdad. Si tú vas a un lugar y comienzas a recibir algo que esté fuera del marco de la gracia, entonces ya no es la política divina, ya eso es añadido por el hombre. Cada vez que tú oyes algo, ya no es de la gracia, ya no es de Dios. Porque nosotros vamos a Él con la fe y Él viene a nosotros con la gracia. Esa es su política. O sea, la gracia de Dios es su política para nosotros, y eso nos deja saber a nosotros que nosotros no nos ganamos nada, ni nos merecemos nada. Simplemente que Él hace todo por nosotros en amor, nos ama y provee por nosotros. No tenemos que hacer nada para, por ejemplo, ser salvados nosotros. Ahora, en la producción que nosotros tenemos, tiene que ser por la gracia también. O sea, que las obras que nosotros hacemos son hechas por medio de la gracia. ¿Por qué son hechas por medio de la gracia? Porque nosotros las hacemos porque Él las preparó de antemano y Él nos da a nosotros el querer como el hacerlas. Y salen de nosotros, una vez que somos edificados, de nosotros sale el hacerlo. O sea, pero es por la gracia de Él. Por eso dice que Él nos da el querer como el poder. Entonces, pero no lo estamos haciendo para ganar puntos por Él. ¿Sí me explico? Porque ya no sería gracia. Si nuestras obras son para ganar puntos con el Señor, ya no es gracia. Nosotros estamos aquí para hacer las obras de Él porque lo amamos a Él y le damos las gracias que nos permite a nosotros ser las que las hacemos. Porque Él puede utilizar cualquier otra persona para hacerlas, pero nos usa a nosotros y eso es gracia. Entonces, la regeneración muchas veces se le conoce como nacer de nuevo, debido a que de esa manera pues está escrita en Juan 3, 1 al 18. Y en la discusión que tiene nuestro Señor Jesucristo con Nicodemo, nos dimos cuenta que en Juan 3, 6 y 7 le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Pues en otros hombres que te haya dicho, te es necesario nacer de nuevo. El versículo anterior le dice, ¿cómo puedo yo nacer de nuevo? Pues tengo que entrar en el vientre de madre. No, le dice, tienes que nacer de agua y del espíritu. Y esa es la explicación del agua y del espíritu. Entonces, ¿y quién da la vida? ¿Quién te dio la primera vida? El Señor. ¿Quién te da la segunda vida? El Señor, el arbolito de las vidas. Entonces, la regeneración significa la creación de un espíritu humano, que es el lugar donde Dios imputa entonces la vida eterna. Si no tienes el espíritu humano, no puedes poner la vida eterna. La vida humana está en el cuerpo de la carne, pero la vida eterna está en la vida del cuerpo espiritual. Entonces nosotros tenemos el cuerpo espiritual y tenemos el cuerpo natural. El espiritual es nacido de Dios. Y el humano, pues proviene del pecado de Adán y Eva y tiene la naturaleza pecaminosa. El alma es la residencia de la vida humana y el espíritu es la residencia de la vida eterna. Ahora, el próximo ministerio es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo lo hemos visto que hay 4 bautismos reales y 3 bautismos rituales. Ese es el bautismo del Espíritu Santo que tiene que ver con el nacimiento espiritual. El bautismo del Espíritu Santo fue profetizado en Hechos 1:5, que nos dice porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces ahí ya, recuérdense cuándo fue escrito esto, esta es la historia de la iglesia primitiva, que nos está dando el recuento de lo que ocurrió, pues, cuando nuestro Señor estaba en la faz de la tierra. Y Él le dice, yo estoy aquí ahora, después que yo me vaya, ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, en el momento que creímos en el Señor Jesucristo, Dios el Espíritu Santo tomó a cada uno de nosotros y nos unió a Jesucristo, nos identificó con Cristo. Tenemos una relación orgánica con el Señor, orgánica espiritual, porque Él está en nosotros, nosotros estamos a Él le pertenecemos, Él es nuestro guía, nosotros hacemos lo que Él quiere, pues básicamente, cuando lo conocemos. Entonces, como resultado de estar unidos a Cristo, nosotros compartimos todo lo que es Cristo y todo lo que tiene Cristo. Eso es algo espectacular, no nos debemos preocupar por nada ser afanosos, somos embajadores del Todopoderoso, el embajador es mantenido por la sede del gobierno Colombia, del país Colombia, nosotros somos mantenidos por el Señor, no tenemos que afanarnos por nada. ¿Por qué? Porque Dios es el que a nosotros nos va a dar todo lo que necesitamos, y Él es el que a través de sus instrucciones a nosotros nos hace tener una bendición extraordinaria en nuestras vidas. Dentro de las instrucciones que tiene el Señor es el que no trabaja, que no coma. Trabaja no para engordar el ojo del amo, sino para el Señor. El trabajador que hace su trabajo para el Señor es el mejor trabajador que hay, porque no está escatimando nada. Su trabajo es un ministerio recompensable en el cielo, porque está haciendo tu labor para el Señor. O sea, esté donde esté, la gente no quiere decir nada. Y estás haciendo la mejor labor que tú puedes hacer. No es que se va el jefe y puede bailar la charanga, o bueno, eso está viejísimo. Bueno, entonces, no nos ha dado una doble porción de vida eterna. Compartimos su vida eterna entonces. Primera de Juan 5:11, y ese es el testimonio. Fíjense, les comenté la vez pasada que esta palabra que se utiliza, pues es el testimonio porque es una palabra jurídica, enfrente del juez, dando un testimonio. Ese es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida, y el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Nosotros tenemos al Hijo de Dios, ya creímos en Él, tenemos la vida eterna, y ahora con esta doble porción que nos ha dado de vida compartimos su rectitud, porque nos ha dado una porción doble. Tenemos la rectitud del Padre y la rectitud del Hijo en nosotros. Compartimos el destino de Cristo bajo la predestinación. Jesucristo estaba predestinado para gobernar el mundo entero. Él es el gobernante del mundo entero. Todas las cosas sometido al Padre bajo sus pies. Nosotros estamos en Cristo. A nosotros nos corresponde parte de esa herencia. Compartimos la elección de Cristo. Él fue elegido. Nosotros somos elegidos en Cristo. Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Tiene un tercer título real. Nosotros compartimos su realeza como familia real de Él. Somos la familia real máxima que existe en la faz de la tierra. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es la base para formar la nueva especie espiritual o la familia real de Dios. Ese es el bautismo, la identificación. Y ese es el factor de la unificación del cuerpo de Cristo. Y nosotros tenemos entonces el mismo privilegio y la misma oportunidad para ejecutar el plan de Dios. Y ahí terminamos la clase pasada. Yo sé que ustedes se recuerdan de eso, por eso se lo estoy simplemente mencionando. Ahora tenemos el otro ministerio. El otro ministerio, que es el cuarto ministerio, es la morada del Espíritu Santo. La morada del Espíritu Santo. En el momento que creemos en el Señor Jesucristo, Dios, el Espíritu Santo, mora en nuestro cuerpo. ¿Sabe lo que es morar? ¿No es ponerlo morado? No, porque hay una persona que morar es ponerlo morado. No. Morar quiere decir residir. Ahí, ahora que salga, les voy a poner el diccionario para que ustedes se den cuenta. Y tenemos pues que el Espíritu Santo de Dios mora en nuestro cuerpo. Primero Corintios, en la próxima que ustedes van a ver aquí, que no me la está dejando poner, porque está haciendo otra cosa. Ahora sí, 1 Corintios 3:16 nos dice: ¿acaso no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en ustedes? O sea, bueno, usted está a residir. Ahora aquí está abriéndose algo en la parte de atrás. Diccionario de la Real Moral. Formal: residir o habitar en un lugar determinado. O sea que el Espíritu Santo reside en nosotros. Siempre reside en nosotros. No hay un momento en que nosotros no somos recibidos por el Espíritu Santo. Ahora, lo que ocurre es que nosotros, cuando pecamos, contristamos el Espíritu o apagamos el Espíritu. Pero está en nosotros. No podemos perder el Espíritu. No es como en el Antiguo Testamento que, por ejemplo, David oró: no quites de mí tu Espíritu, porque había pecado. Pero en el Antiguo Testamento era la investidura del Espíritu Santo y no la plenitud o la morada del Espíritu Santo como la tenemos nosotros. Entonces, es algo interesante. En el momento entonces que nosotros creemos a Él, Él reside en nuestro cuerpo. También en Corintios 6:19-20 nos dice: ¿o ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes? ¿Se dan cuenta? El cual han recibido de Dios. Todo viene de Dios, o sea que nosotros, todo lo que tenemos es de Dios, y que no son de ustedes, pues han sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en el cuerpo y en el espíritu de ustedes, los cuales son de Dios. Interesantísimo, ¿verdad? Segundo Corintios también nos lo hacía saber, 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y ustedes son el templo de Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Que nosotros somos pueblo de Dios, nación escogida de Dios. Y Él habita dentro de nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces, ¿pero cuál es el propósito? ¿Por qué habita Él en nosotros? El propósito de esa residencia del Espíritu Santo en nosotros es proveer un templo para la morada de nuestro Señor Jesucristo, como la gloria Shekinah, así como existía. Esta era la gloria Shekinah cuando había el humo. La gloria Shekinah era la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros estamos morados por Jesucristo. Eso es algo importantísimo. Estamos morados por el Hijo. Y esto es algo que tenemos que saber también. Esto es necesario debido a que todos nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa que reside en la estructura celular de nuestros cuerpos, y la misma tiene una predilección a pecar o desobedecer en ciertas áreas. Todos nosotros tenemos una predilección en cierto tipo de pecado o desobediencia que es difícil de parar, de frenar. Tenemos que correr de ella para no entrar en ella. Entonces, ahora, una cosa interesante es que en el lugar santísimo, en el tabernáculo y el templo, nuestro Señor Jesucristo moraba entre los querubines como la gloria Shekinah, y su presencia ahí era una garantía de bendiciones para Israel a través de los pactos incondicionados. Cada vez que estaba la gloria Shekinah en el lugar santísimo, había bendición para el pueblo de Israel. Cuando se retiraba, claro está, no era lo mismo. Entonces, Así como Jesucristo residió en el lugar santísimo, en el templo de Jerusalén, como garantía de bendición a Israel, Él mora a cada uno de nosotros como garantía de nuestras bendiciones en fondo. Y mire, Él ya nos ha bendecido a nosotros tremendamente, pero no podemos recibir nada de eso hasta que nuestra capacidad sea formada. Y la capacidad es lo que requiere que nosotros vengamos a la iglesia y que digamos, ¿sabes qué? Esto es más importante que cualquier otra cosa que pase. Más importante que cualquier otra cosa, porque estoy recibiendo instrucciones que son para mi bienestar, son para la gloria de mi Hijo, el Hijo de mi Dios amado. Y eso cuenta muchísimo. Él ve nuestras decisiones. Él sabe. Yo sé que algunos de ustedes están cansados porque se han trabajado todo el día. Yo estoy cansado y yo también hoy he tenido mucho ajetreo, pero no importa. El asunto es que nosotros tomemos la decisión de que Él es el primero. Él es el primero, pero de verdad, o sea, Él es el primero. Entonces cuando haces eso, tú comienzas a edificarte, comienzas a tener bendiciones y comienzas a recibir capacidad. Esa capacidad permite que Él siga derramando más y más bendiciones sobre ti. O sea, cae de su propio peso. Él no te va a desamparar ni te va a dejar, sino que te va a bendecir más y más. Y lo va a hacer con capacidad. O sea, si te está bendiciendo, Él también te va a dar la capacidad para que tú puedas orquestar o dirigir las cosas que tú estás haciendo para tener el máximo rendimiento de tu tiempo. O sea que, por ejemplo, a medida que los negocios crecen, para personas que tienen negocio, que crecen, entonces ya tú tienes que comenzar a delegar la autoridad. Así como este señor que con el que tú trabajas te delega a ti como la autoridad en una obra. Tú eres la autoridad, tú eres el que hace ahí, el que dirige los, y tienes personal. Porque él no puede estar en dos, tres lugares a la misma vez, o cuatro lugares. Tampoco puede hacer todo el papeleo. Yo no puedo hacer el papeleo de ese lugar. Yo no puedo estar ahí 24 horas al día, o cuando esté abierto. Yo no puedo estar ahí todo el tiempo. Yo necesito tener personas que me ayuden a mí a llevar a cabo eso. Y de paso, esas personas son bendecidas porque reciben su salario, etcétera. Pero Dios es el que te da ese querer como el poder. Y una de las cosas que enseña es la delegación. La delegación para que las cosas funcionen mejor. Si, por ejemplo, en esta iglesia no hubieran personas que están dispuestas, a través de su don, a ayudar en la operación de la iglesia, muy difícil que funcione. No, porque una sola persona no puede hacer todo. Esto es labor de todos nosotros. Cada quien pone su granito de arena. Cada quien hace lo suyo y las cosas funcionan como es. Entonces, eso es una de las cosas que Dios hace con nosotros, con la plenitud del Espíritu Santo y nuestro crecimiento espiritual. La capacidad que adquirimos nosotros a escuchar la palabra de Dios se va aumentando y eso hace que nosotros vayamos viendo las cosas para recibir más bendición. Pero si tú quieres hacer todo, no vas a poder hacer todo. Entonces ahí quedas, no das más. Entonces, tenemos que nuestro Señor Jesucristo moró en el lugar santísimo, en el templo de Jerusalén, como garantía de bendición en Israel. Y si Él está en la plenitud en nosotros, nosotros vamos a ser bendecidos por el Señor. Entonces, la morada, o la razón mayor de la morada de Jesucristo entonces, nos deja saber que esa morada, que, para que more nuestro Señor Jesucristo en nosotros, durante la edad de la iglesia. En la edad de Israel fue tan única la morada que tenía de la gloria Shekinah para todo el pueblo, que ellos, cuando el Señor estaba ahí, sentían una gran felicidad. Ahora, ¿cuánto más para nosotros en la edad de la iglesia? Porque en la edad de la iglesia nosotros ya somos familia real. Entonces tenemos algo mucho mayor, más importante, que nuestro Señor Jesucristo more en nuestro cuerpo. De hecho, es tan importante pues que el Espíritu Santo le precede y le ha hecho un templo en nosotros para su morada. Cada uno de nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo. La morada del Espíritu Santo se relaciona al cuerpo del creyente, mientras que la plenitud del Espíritu Santo se relaciona al alma del creyente. La plenitud del Espíritu Santo es muy importante porque es el método que nosotros somos edificados. El Espíritu Santo hace las cosas lúcidas para nosotros. La palabra lúcida, se las pongo clara, o sea, lúcida es clara, ¿verdad? Que está realizado con lucimiento de manera que le permite lucirse quien lo hace a causa de buena, que demuestra un aspecto hermoso de buena salud. De esa manera que se luce, que demuestra públicamente habilidad, capacidad en una actividad. Lúcido, que discurre y expresa con gran claridad y rapidez. Es una persona, cuando él nos hace información, él, el Espíritu Santo hace que sea lúcida para nosotros. Lúcido, lúcida, esta segunda que está aquí. El de arriba era lucido, lucido o lucida, que luce bien. Pero es lúcido, con el acento en la U, que discurre o expresa con gran claridad y rapidez. Segunda definición, que se encuentra en condiciones normales para pensar o discurrir correctamente. Tercero, que es propio de una persona lúcida, ¿okay? Formal, que ve las cosas inteligentemente, preveniendo futuras dificultades. Entonces la lucidez que tiene el Espíritu Santo en nosotros nos permite ver las cosas claramente. Ese proceso de ver las cosas claramente tiene que ver con la objetividad que nosotros adquirimos con la palabra de Dios. No entramos en la subjetividad, que por qué me pasa esto aquí, a mí. No, tú estás en el plan de Dios. Dios tiene un plan para tu vida, no tienes que estar pensando en lo que, por qué me pasa esto a mí. Tú tomas tus decisiones y adelante, y lo que va a suceder es que Dios va a hacer las cosas lúcidas para ti. Y las vas a ver claritas, y vas a tomar tus decisiones rápidamente. No vas a tener que estar pensando que si lo voy a hacer, que no lo voy a hacer. No, Él te está aclarando. Lúcida viene de dar luz. ¡Pah! Te da la luz y te puedes ver las cosas como antes no las veías. Entonces puedes tomar esas decisiones, y esas decisiones van a ser bendecidas por el Señor. Que antes no las veías, no las podías ver, o las veías borrosamente y entrabas como el gato en el agua, así como con miedo de entrarle porque está fría el agua, me va a mojar y yo no sé lo que me va a pasar. Pero ahora no, ahora ya tú sabes de qué se trata y vámonos. Entonces, la morada del Espíritu Santo se relaciona al cuerpo del creyente, mientras que la plenitud se relaciona al alma del creyente. Veamos otra cosa interesante. La morada de Jesucristo y la morada del Espíritu Santo no tienen nada que ver con nuestra vida, no tiene nada que ver con nuestra vida espiritual. Es algo que Dios nos da. Las dos cosas. Parece que una estuviera separada de la otra, pero en realidad no está. Pero Dios provee eso y nosotros tenemos nuestra vida espiritual porque nosotros elegimos el hacer uso de la confesión y crecer espiritualmente para llegar a tener lo que Dios tiene. Sin embargo, la plenitud del Espíritu Santo sí tiene que ver con nuestra vida espiritual. La plenitud del Espíritu Santo ocurre cuando el creyente permanece fuera de posición, pues ocurre pues en el creyente cuando el creyente está en Cristo, pues cuando camina por medio del Espíritu Santo. Dos cosas nos dice: caminar en el Espíritu o caminar en la luz. Nosotros caminamos en la luz cuando estamos en la plenitud del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Es ahí cuando Dios a nosotros nos da la información que necesitamos. Si no estamos en la plenitud del Espíritu Santo, no vamos a entender la información espiritual. La vamos a ver borrosa, no la vamos a entender bien. Podemos entender las palabras que contiene, pero no llega a nosotros la lucidez de la interpretación que da el Espíritu. Entonces, o sea que la morada del Espíritu Santo y la plenitud del Espíritu Santo son dos ministerios separados del Espíritu Santo. Dos más, o sea, vemos la plenitud del Espíritu Santo y la morada del Espíritu Santo. Son diferentes. Les digo por qué. La morada del Espíritu Santo es permanente. ¿Okay? Eso es lo que le estaba diciendo anteriormente. La morada del Espíritu Santo es permanente. La plenitud del Espíritu Santo no lo es. Porque, ¿cómo pierdes tú la plenitud del Espíritu Santo? ¿Cómo? Cuando pecas. Cuando pecas ya perdiste la plenitud, pero la morada permanece. Pero ahora estás apagando o contristando al Espíritu. Pero Él está contigo siempre. Nunca te separa, nunca te deja. Entonces, por eso les digo pues que es la plenitud del Espíritu Santo la que nosotros tenemos la opción de estar llenos del Espíritu Santo para crecer espiritualmente. Y si no lo queremos hacer, pues entonces no vamos a crecer. Nosotros estamos llenos del Espíritu Santo cuando nosotros estamos en comunión con Dios. La mejor forma que te lo puedo explicar es esta, con los tres círculos. Aquí están los tres círculos, 1, 2 y 3, y 1, 2 y 3. Estamos hablando de la segunda fase del cristiano, que cuando recibe la plenitud del Espíritu Santo, aquí está creciendo. Su alma está controlada por el Espíritu Santo y aquí crece espiritualmente. Pero cuando peca, sale de la plenitud del Espíritu Santo y entra en la carnalidad. En la carnalidad está siendo controlado por Satanás y su organización. Entonces aquí está la plenitud del Espíritu Santo y aquí está la carne. Pero aquí abajo, el creyente está morado por el Espíritu Santo. Aquí está morado y lleno. Y aquí está morado, pero está contristando o apagando el Espíritu. Entonces aquí abajo, pero el creyente siempre va a estar morado. Siempre va a ser recibido por el Espíritu Santo. Lo que pasa es que no le sirve para nada. Esta es la muerte. Esta es una de las muertes que habla la Biblia. Para el Señor esta persona está muerta, no hace nada, no produce nada, como si estuviera muerto. Está en el mundo y no tiene nada que ofrecer, porque está involucrado con las cosas de este mundo. Exactamente, está en la muerte, se llama la muerte cósmica. Está muerto en el cosmos. Entonces, la morada del Espíritu Santo no tiene que ver con nuestra vida personal, porque nosotros no importa lo que hagamos, siempre vamos a ser morados del Espíritu Santo. Siempre vamos a ser recibidos por el Espíritu Santo, siempre, aunque estemos en pecado. Entonces, por eso le digo que la morada del Espíritu Santo no tiene nada que ver con nuestra vida espiritual. La morada, la residencia. Lo que tiene que ver es la plenitud. Si estás lleno, entonces eso tiene que ver. Entonces, cómo conducimos nuestra vida. Veamos entonces la plenitud del Espíritu Santo. Ya vimos la morada del Espíritu Santo, ahora vemos la plenitud del Espíritu Santo. La plenitud del Espíritu Santo nos la enseña Efesios 5:18. Se las pongo aquí en la pantalla. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu. Cuando la persona se embriaga con vino, está pecando. Está describiendo simplemente un tipo de pecado. Pero cualquier pecado te sale de comunión. Esto no quiere decir que no te puedas tomar un vino o dos vinos si tu cuerpo lo aguanta, o una cerveza, o cerveza, o un trago, pero ya cuando te sales de la cantidad que tienes que tomar, entras en borrachera. Y el motivo por el cual Dios no quiere que te embriagues es porque es como una inyección que te hace dormir a tu naturaleza pecaminosa. O sea, le das rienda suelta a tu naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque no estás en control de tu alma. Eso es un estupefaciente, como quien dice. Es como una droga. Estupefaciente, le pongo aquí la palabra estupefaciente para que se den cuenta. Aquí está la palabra, mira. El narcótico, soporífero, droga. Estupefacción, estupor, pasmo o asombro. Ahora, ¿qué es estupor? Porque la palabra estupor es un sinónimo que lo define también, estupor. El estupor es estupor, admiración, maravilla, asombro, sorpresa, pasmo. Ya la persona pasmada, así como... Sí, tú no puedes tomar decisiones como tienes que tomarlas. O sea, que no nos conviene estar en ese estado. Ese estado no es un estado bueno. Cometer estupro por una persona. Aquí está el segundo médico. Estado de inconsciencia parcial caracterizado por una disminución de la actividad de las funciones mentales o físicas. La segunda es la que atañe a nosotros. Estado de inconsciencia parcial caracterizado por una disminución de la actividad de las funciones mentales. Si te pegas 7 cervezas, ya 10 cervezas no saben ni lo que estoy diciendo. Ya llamo 4 tacos más, ¿verdad? Porque, pero eso lo puede causar la droga, lo puede causar el alcohol en exceso. Y en la capacidad de respuesta de los estímulos. A un borracho tú le pegas y pues no, le pegaste, pero no se dio cuenta del trancazo tan fuerte, porque como no lo sintió, al otro día sí, al otro día sí lo va a sentir. Pero el día que ocurre, y viene de la familia etimológica de estúpido. O sea, tú tomas mucho y te conviertes en un estúpido. Estúpido porque sabes que te hace lo que te da la gana. Tú sabes que la mayor parte de los infartos ocurren entre las 2 y 5 de la mañana. O sea, casi 90% de las personas que mueren de ataque al corazón se mueren de 2 a 5 de la mañana. ¿Sabes por qué? Porque cuando la persona está acostada, el cuerpo está limpiando, el cuerpo está sacando la orina, como, o sea, al mar lo saca, y la persona se deshidrata un poco y la sangre se le pone más espesa. Por eso aconseja que en la noche cuando te despiertas, tomate un vaso de agua, medio vaso de agua, para reanudar entonces la función de la sangre, que no sea tan espesa. Pero la mayor parte de los ataques cardíacos ocurren de 2 y 5 de la mañana, después que ya comienza el cuerpo a eliminar toxinas. Entonces, todo el mundo con el vasito de agua al lado, señoras y señores. Ajá. Porque ahí es donde ocurre. Bueno, entonces ya hemos visto eso. Es interesante ver las palabras para tener la definición correcta de las cosas. Porque si nosotros entendemos la definición, nosotros sabemos de qué se trata. Si no, nos quedamos con las mismas. Nos dicen una palabra, ok, perfecto, pero no sabes lo que te están diciendo. Por eso tenemos que entrar a verlo. Entonces, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, más bien señal del Espíritu Santo. En el momento de la salvación, entonces nosotros somos llenados con el Espíritu Santo. En el momento de la salvación tenemos la plenitud del Espíritu Santo. Pero es muy posible que 3 minutos más tarde peques y ya no estás lleno del Espíritu Santo, pero estás morado por el Espíritu Santo, ya eres hijo de Dios. Entonces, para llenar de nuevo el Espíritu Santo, tienes que confesar tu pecado. Para eso está la confesión, porque si no, nos quedamos en esa condición, y esa condición no permite que tú puedes recibir la información divina, no te permite crecer, no te permite conocer las cosas de Dios. O sea que por eso Dios no quiere que pequemos, porque nos saca de comunión con el Señor. Después estamos bajo el poder habilitador del Espíritu Santo, y eso continúa mientras no pequemos. O sea que el Espíritu Santo es el que habilita tu vida espiritual. Habilitar quiere decir que te permite actuar espiritualmente. Y después de eso, claro está, cuando pecamos perdemos la plenitud del Espíritu Santo y entramos en el sistema cósmico como lo tienen aquí, y nosotros contristamos al Espíritu Santo. Y si continuamos por un periodo de tiempo prolongado, apagamos al Espíritu. Pero a través de la confesión podemos recuperar esa condición y estar llenos del Espíritu Santo nuevo. La vida natural, espiritual, de un creyente es la plenitud del Espíritu Santo. Hasta que llegues a madurez espiritual y te vas a dar cuenta que a medida que tú vas conociendo al Señor, la capacidad va incrementando en tu vida, pero necesitas estar lleno del Espíritu Santo todo el tiempo. Yo les he comentado que el Señor Jesucristo estuvo lleno del Espíritu Santo toda su vida. No hubo un momento en que no estuvo lleno del Espíritu Santo. O sea, que estaba morado y estaba lleno del Espíritu Santo siempre. Entonces, para recuperar la plenitud del Espíritu Santo, Dios en su gracia provee la confesión. Todo viene por su gracia, recuérdense de eso. Y claro, ese es el versículo más importante de la vida cristiana. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es algo que se debe memorizar porque es el más importante. Es que te permite reintegrarte con las cosas de Dios. El próximo ministerio que tenemos es el ministerio sellador del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos sella para la hora de redención. Efesios 1:13-14. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de la verdad, que es el Evangelio de la salvación, de vuestra salvación, y habiendo creído en él, hizo el llamado, nosotros creímos en él en el momento de ser llamados, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, el Espíritu Santo nos sella a nosotros, que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. La posesión ya ha sido adquirida. Fíjense lo que nos está diciendo. Las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Para alabanza de quién? De su gloria. Ya la posesión está adquirida. O sea, él ya la separó. El asunto es que si no tenemos la capacidad, no tenemos la fidelidad, va a quedar en el cuarto de los récords. Tú vas a ir al cielo y vas a ver todas las bendiciones que tenía, que te iba a dar, que no te pudo dar porque tú no quisiste, no tuviste la capacidad. ¿Te pareció algo mejor que venir a la iglesia porque el mundo tenía algo mejor que darte? Ese es exactamente lo que nosotros hacemos cuando tenemos la oportunidad de recibir la instrucción divina y decimos, no, el mundo es mejor. No es mejor, no te va a dar el mundo, te roba. Ahora fíjate lo que nos dice aquí. Quiero darle lo que es las arras. Muchas personas saben lo que es las arras. ¿Tú sabes lo que son las arras, José? Las arras, ¿tú sabes lo que son las arras? No son las jarras, sino las arras. Que fíjate lo que significa. Conjunto de 13 monedas que en algunas regiones españolas se entrega al novio y la novia durante la ceremonia de boda. Esa no es la que estamos diciendo. La próxima, señal o cantidad que se da como garantía en algunos contratos. Es el down payment. Las arras son el enganche. Otra palabra que nosotros llamamos el enganche. Entonces, el ministerio sellador del Espíritu Santo. Entonces, las arras, fíjense lo que nos dice. Las arras son, ¿qué son las arras? El enganche, el down payment. El down payment, sí, que vas a comprar un carro o vas a comprar una casa, tenés que dar un enganche. En él, también ustedes habiendo oído la palabra de la verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el enganche. Es la garantía de lo que nosotros vamos a recibir. Él garantiza, el Espíritu Santo garantiza que nosotros vamos a recibir. Habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. De la promesa. Que es las arras de nuestra herencia. Esta es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hasta la redención, hasta que redimamos. ¿Saben lo que es redimir? Redimir es, si por ejemplo en las botellitas que había, se ganó usted tanto en la chapa, saca la chapita ahí, se ganó usted $2,000. ¿Qué vas a hacer tú con la chapita? Le digo, te dice, vaya a tal y tal lugar para que le den el dinero. Para redimir el premio. O sea, es redimir lo que te dieron. Para la herencia de la redención, de la posición adquirida, ya la tenemos esa posición, y ¿quién la garantiza? El Espíritu Santo en nosotros. Ahora, la primera posición adquirida es la entrada al reino de los cielos. Ya nosotros pertenecemos, somos ciudadanos del reino de los cielos, señoras y señores. Estamos aquí como embajadores en el reino de las tinieblas. O sea, somos embajadores del reino del cielo, que provenientes del reino del cielo, y somos embajadores al reino de las tinieblas, que es la edad de la iglesia donde vivimos nosotros. Pero es hasta que redimamos la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El que la redime, ha glorificado al Señor. Cuando tú recibes las grandes recompensas en la segunda venida, tú glorificaste al Señor. Nadie te tiene que decir, Lucito, ahí lo van a ver claramente. Primero vienes con el uniforme especial que, o sea, todas las personas, todos los creyentes se van a dar cuenta quién eres tú. Que es una persona fiel, una persona que fue con el Señor, que hizo la voluntad del Señor, y por eso, simplemente por verte el uniforme, el rango tiene su privilegio. Recuérdense que cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, esto va a ser, no viene como el cordero, viene como el león, y nosotros venimos con él, y él gobierna con vara de hierro. Ahora, los creyentes que regresan con él, saben que estos son los encargados, y a ellos le van a hacer caso. Porque van a tener personas y nosotros vamos a dirigir personas creyentes que estuvieron aquí, que no quisieron hacer caso a la palabra de Dios. Eso trabaja para nosotros. ¿Te das cuenta de eso? Puede ser una persona rica hoy en día para la cual tú trabajes. Puede ser, si es creyente. Pero si no cree y no crees en los Jesucristo, ¿adivina qué va a hacer? Va a trabajar para ti. Ahora, teniendo ese conocimiento, no se pongan a pedirle a Dios, ay, este fulano, ¿cómo me trata? Señor, te pido a este fulano en mi extensión territorial. Si no te cae bien ahora, ¿por qué vas a pasar la eternidad juntamente con él? ¿Verdad? Él te va a dar lo que necesitas. Son las personas que él te va a dar a ti para... Porque el rango tiene tremendo privilegio. Y ese privilegio tú vas a ser atendido, tienes una situación extraordinaria, tienes poder, pero todo para la gloria de Cristo. O sea, no es para ti, sino para Él. Entonces, y esto nos lo garantiza Dios Todopoderoso, que no puede mentir. Ahí está la garantía. ¿Quién? El sello de la garantía, el cuño de la garantía, pa, el Espíritu Santo de la promesa. Nada más y nada menos. Entonces, ese es uno de los ministerios, que es el ministerio sellador del Espíritu Santo. Nosotros fuimos sellados en el momento de nuestro nacimiento espiritual. En Efesios 1.13. También en Efesios 4.30 nos dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. ¿De la redención de qué? Ah, porque ahí, fíjate que algunas personas utilizan eso, que nosotros vamos a ser redimidos para el día de la redención. O sea que nosotros hemos sido redimidos. A veces lo utilizan ciertas personas para hablar de que tú tienes que trabajar y que tienes que hacer esto y aquello para poder redimir. Pero está hablando de la redención tuya, está hablando de la redención adquirida. O sea, de todas las riquezas que te ha dado el Señor. ¿Sí te das cuenta? Ahora, fíjate la palabra redención, porque todavía veo un poquito de redención. Acción de redimir, redimir. Los condenados por esos delitos no pueden acogerse al beneficio de la redención de la pena por buena conducta. O sea, no pueden salir de la cárcel por buena conducta. La Iglesia Católica, salvación del género humano llevada a cabo por la pasión y la muerte de Jesús. Ok. Redimir. Entonces tenemos que irnos a redimir. 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 Ahí lo ven, ahí viene. Está abajo. Redimir. Librar a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación penosa. Cristo redimió el pecado original de la humanidad. Conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. La segunda aplica. Ahí está, ¿se dan cuenta? Él nos redimió a nosotros, Él nos compró. Conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago. Alguien tuvo que pagar de un precio. O redimir a un cautivo. Si una persona la mandan a la cárcel o tiene que pagar una multa de $10,000 o se va a la cárcel. Él viene a la persona y paga los $10,000, o sea, redime a esa persona para que no vaya a la cárcel. Dejar libre de carga una cosa hipotecada. ¿Saben lo que es una hipoteca? El mortgage. El mortgage. ¿Saben lo que es el mortgage? El mortgage es una casa, la hipoteca. Es el dinero que tú debes. Tú compras la casa, supongas que tú compras una casa de $100,000, das arras o enganche de $10,000, todavía debes $90,000. Esos $90,000 lo puedes pagar en 30 años. Y pagas por esa casa, pagas $621 al mes por la casa. Entonces, esas $621 que tú pagas tienen que ver con la hipoteca. Tu casa está hipotecada al banco. Eso quiere decir que le pertenece al banco hasta que tú pagues esos 30 años de $621. Si tú pagas 29 años y no pagas el último año, ellos se quedan con la casa. No te perdonan ni un pago, porque tú le debes ese dinero a ellos. Pero, claro está, si solamente es un año, le vas a ofrecer un cuate a alguien que te dé el dinero y se lo paga. Y me quiero es que ustedes entiendan lo que es la hipoteca. La hipoteca es el préstamo. Es como decir préstamo, pero es propiedad raíz, que son casas y que tiene que ser pagado. Entonces, eso es lo que tenemos ahí. Que no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. ¿De la redención de qué? Ya Él tiene todo preparado para nosotros. ¿Cómo redimimos lo que Él tiene para nosotros? ¿Cómo lo redimimos? O sea, hay dos herencias. La primera herencia ya la tenemos. ¿Cómo la redimes? Cuando te mueras. ¡Bum! Ya estás ahí, ya tienes la herencia. Pero la segunda herencia, de la posesión adquirida, ¿cómo la redimes? ¿Sí? Pero ¿qué? Cuando tú obedeces, ¿qué haces? ¿Pero cómo lo glorificas? ¿Y cómo lo reflejas? ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en la faz de la tierra? Sí, Él predicaba el Evangelio de las nuevas nuevas. ¿De qué? Del reino de Dios. El reino es aquí, el que cree en Él entra. Nosotros también, nosotros redimimos el tiempo cuando nosotros hablamos de Cristo. Nosotros invitamos a las personas a que vengan a conocer el reino de Dios. en estos momentos ustedes quizás no lo sientan así tan fuerte, pero lo van a sentir. Vamos a tener un momento que dice, ¿sabes qué, mi Señor? Yo sí quiero. Y vas a dar al Evangelio y vas a invitar gente a la iglesia también, porque es parte. Él quiere que todos lleguen al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Pero ¿cómo lo van a conocer si nadie los invita a que lo conozca? O sea, que nosotros somos los que invitamos a la persona para que lo conozca. Y porque hay muchas iglesias que no lo enseñan. Hay muchas iglesias que han creído en el Señor Jesucristo, han sido salvos, pero no crecen. Solamente están en el Espíritu Santo y en el Aleluya y las canciones y esto y aquello y el conocimiento de Dios, ¿dónde me lo dejaron? Entonces, bueno, para eso estamos nosotros, para invitar. Y hay muchos pastores que sí enseñan la palabra de Dios, pero no todos lo hacen. Entonces, eso es lo que tenemos aquí. El ministerio sellador del Espíritu Santo es una firma de garantía de, uno, el ministerio del Espíritu Santo en la gracia eficaz, dos, de la vida eterna, tres, seguridad eterna en el tiempo eternal, y cuatro, nuestro portafolio de activos invisibles. Él garantiza estas cosas. Ese portafolio de activos invisibles, miren, los portafolios que se reciben en la faz de la tierra generalmente, cuando hay una albacea. ¿Saben lo que es una albacea? ¿Sí? ¿Saben lo que es una albacea? Si no saben, pregunten porque eso es importante. Si tú tienes una herencia, el albacea maneja, te dejaron una herencia de 70 millones de dólares. Tú eres un infante de 10, 11, 12, 14 años. Tú no sabes lo que tienes que hacer. Hay una persona que es un fideicomisario, se le llama. El comisario fide es de fidelidad. Y se le tiene fe porque él es el que administra esa empresa o los negocios que te han dejado para que tú tengas dinero cuando llegues a tener la mayoría de edad. Entonces, la palabra que estamos viendo es albacea. 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 Persona encargada de hacer cumplir la última voluntad del difunto y custodiar sus bienes hasta que se repartan entre los herederos. ¿Sí lo ves? Ahí está, ahí te lo dice. ¿Y cuál es la otra palabra? Fideicomisario. Fideicomisario. El fideicomiso relacionado con él, que es beneficiario de un fideicomiso. Fideicomiso, la próxima palabra que tiene aquí abajo. Disposición por la cual un testador, es el que deja el testamento, deja su herencia o parte de ella encomendada a una persona para que en un caso de tiempo determinado la transmita a la otra o la invierta de modo que se le indica. ¿Qué es lo que tenemos nosotros aquí? ¿Cómo se le llama a las instrucciones para la iglesia? El testamento, señor, el Nuevo Testamento. Aquí están las instrucciones del comisario para que si nosotros logramos hacer lo que dice aquí, nosotros recibimos la herencia. ¿Y qué es lo que te dice? Él te da las instrucciones para que tú llegues a ser una persona fiel, una persona que ama al Señor, y en amor tú vas a hacer la voluntad del Señor. Todo lo hace en amor, todo lo hace por la gracia. Él no te pide nada que no sea por amor o por gracia. Entonces, ese es el fideicomisario. El fideicomisario, relación con él, de nuevo, disposición por la cual un testador, el que deja el testamento, deja su herencia, la herencia la tenemos ahí nosotros, o parte de ella encomendada a una persona para que en un caso o tiempo determinado la transmita a otra persona e invierta del modo que se le indica. ¿Okay? Para que tengas más y más y más de lo que Dios te ha dado a ti. Entonces, es importantísimo pues por eso, porque nosotros tenemos en él todas estas cosas. Este es el ministerio en el cual pues el Espíritu Santo firma la garantía de nuestra salvación, primero que todo, que es la entrada al reino de los cielos, y la seguridad eterna, que nadie te puede quitar, la vida eterna, nadie te la puede quitar. Tú puedes ser el peor pecador después que crees y nadie te la va a quitar. No te estoy diciendo que seas el peor pecador, pero simplemente que si lo eres, nadie te puede quitar en la entrada. Pero la segunda herencia sí. La segunda herencia te la roba Satanás por estar en las cosas de Satanás. Por eso dice que ni los fornicarios, ni los borrachos, ni los asesinos, ni los... van a heredar el reino de Dios. Heredar. Y el portafolio de activos invisibles, pues. Él garantiza el portafolio de activos invisibles y pone su firma en nuestras vidas para dejarnos saber que tenemos nuestro portafolio de activos invisibles y las bendiciones en fondo. Ya las tenemos, señoras y señores. Claro está que en la ignorancia nosotros no las podemos recibir. Él no nos las va a nosotros en ignorancia. Él nos las da a nosotros cuando nosotros entendamos y tengamos la capacidad. Ustedes van a saber que viene de Él, porque lo que Él nos da llena tu corazón de alegría. Lo llena, o sea, wow, no es que va a ser igual que el de fulano, mengano, o no, no tiene que ver nada con eso, y no importa tampoco. No importa que tú tengas menos que otra persona en la cristiandad. Hay personas que pueden ser multimillonarios, hay personas que solamente viven con su salario, o con dos salarios. Pero esos salarios son suficientes. No es lo que pasa aquí en la tierra, en lo que concierne a lo que tienes. Lo que les digo es que Dios te va a dar a ti lo suficiente para que en tu condición tú seas súper feliz. Tú sabes que estás siendo bendecido por el Todopoderoso y es aquí donde tengo que estar yo, no hay problema. Me quiero aquí porque aquí me va a usar de alguna manera u otra. Yo quiero que me use en mi condición. Porque no se determina el reino en el milenio porque si tenías mucho dinero aquí o poco dinero aquí. ¿Sí lo ven? Se determina por tu fidelidad al Señor. Entonces puede que esta persona aquí en esta condición sea más fiel que una persona que tiene mucho dinero. Y cuando regrese, se invierten los papeles. Ya es para siempre, o sea, no es solamente para un periodo de tiempo pequeño. O sea, eso no quiere decir que tener mucho dinero es malo. No, no tiene que ver nada con el asunto. El asunto es que puedes tener mucho dinero por ser fiel. Eres fiel, perfecto. Si no eres fiel, no hay nada. Porque Dios es perfectamente justo. Y Él es el que nos da a nosotros, el que nos pone donde Él quiere. Él es el que termina. Él es el alfarero, nosotros somos el vaso. Él pone, lo hace y lo moldea como Él quiere para, porque Él quiere tocar por medio de nosotros a ciertas vidas, a los llamados. Él va a llamar a personas a través de nosotros. Y si vienen y entran, eso es parte de lo que nosotros heredamos. O sea, tanto la morada del Espíritu Santo como el sello del Espíritu Santo garantizan las bendiciones de nuestro portafolio de activos invisibles. Ahí está la garantía, esas son garantías que da Dios, y claro está, junto con esto hay otras instrucciones adicionales para nosotros. Entonces, la próxima semana vamos a ver la distribución soberana de dones espirituales a cada creyente, porque ese es otro ministerio del Espíritu Santo. Él soberanamente da los dones. Nadie se los gana, nadie se los merece, nadie trabaja por ellos, nadie es mejor que nadie, sino simplemente por la soberanía de Dios. Él dice, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello, este es tu don, este es tu don, este es tu don, este es tu don. El interés de nosotros es conocer cuál es el don. Ese es el interés de nosotros, y hacer uso de ese don, porque parte de las bendiciones que nosotros tenemos en nuestra capacidad es el uso del don espiritual. Y el don espiritual, todo tiene que ver con el reino de Dios. Todos los dones espirituales tienen que ver con el reino de Dios. Bueno, ahí terminamos. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo todas estas cosas extraordinarias que has preparado en la eternidad pasada para nosotros. Te lo pedimos todo para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén.